Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas esas personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, para sintonizar Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Los saluda este servidor, Sebastián Carmona, y nos acompaña Alexis Ramírez desde la consola. Vamos de una vez con la frase del día de hoy. En la pintura, como en las otras artes, no hay un único proceso. No importa cuán insignificante que pueda ser razonable en una fórmula. Auguste Renoir, pintor francés impresionista. El día de hoy revisaremos la actualidad de la Red de Artes Plásticas y Visuales de la Alcaldía de Medellín. Para hablar sobre su historia, su rol en la ciudad y la actualidad de esta red, invitamos a Pablo Salazar, coordinador de Laboratorios Primera Infancia, y a Verónica Castro, artista formadora de Laboratorios Audiovisuales pertenecientes a esta red. Pero primero conozcamos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Les contamos a nuestros oyentes que por motivos de remodelación y adecuación del Parque Bolívar, la retreta de la Universidad de Antioquia se realiza en estos momentos, 11 de la mañana, en la Plaza Botero, donde en compañía de la Banda Sinfónica de Bello, este representativo sitio de ciudad se convierte en un escenario de tradición, cultura y arte rodeado de un ambiente familiar. Están todos cordialmente invitados. El ciclo de cine Sin Boleta, con su temática de este mes, Pensar el cine de género, continúa este martes 30 de abril con la película Personal Shopper del año 2016. Recuerden que este evento se realiza todos los martes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, y es con entrada libre. Vamos llegando al final de Escenaria, Mes de las Artes Escénicas 2019. Un mes para vivir de cerca el teatro y la danza como manifestaciones artísticas que invitan a ser partícipes del movimiento, conocimiento y creación de las artes escénicas en nuestra ciudad. Hasta el próximo martes 30 de abril podrán encontrar programación en la página web www.artes.uda.edu.co. Charlas de actualización en mercadeo número 2, propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial. Esta charla apunta a saber qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de proteger obras y el marco legal actual en la economía naranja y en el ámbito cultural. Estará a cargo de Jesús David Isaza Gómez, quien se ha desempeñado como asesor y consultor de proyectos, director administrativo de varias organizaciones, además ha sido profesor de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes, programa de gestión tecnológica, proyecto Emprende Cultura del Ministerio de Cultura, Universidad Minuto de Dios, Politécnico Marco Fidel Suárez, en la Facultad de Administración. Esta charla de actualización en mercadeo número 2 se realizará el jueves 2 de mayo de 2019 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, y es con entrada totalmente gratuita y libre. Los invitamos a la clausura de lo que fue la primera muestra internacional del juguete pirata en Colombia. El último día de esta exposición será este martes 30 de abril en Crealab, ubicada en el primer piso del Centro Cultural Facultad de Artes en el barrio Carlos R. Restrepo. Pueden disfrutar de esta exposición en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y su clausura será a las 7:30 de la noche. Recuerden, la entrada es libre. Ah. También allí en el Centro Cultural Facultad de Artes se realizará el próximo sábado 4 de mayo la celebración para las madres con un evento llamado Esencia de la Mujer Madre. Invitamos a nuestros oyentes a que participen del taller llamado Trabarroles Mudremager de 4 a 6 de la tarde y la inversión es de 25 mil pesos. Ya en la noche tendremos la obra de teatro En el Telar del Alma, más exactamente a las 7 de la noche, con una inversión de 20 mil pesos en general y de 14 mil pesos estudiantes.
En el tintero.
La Red de Artes Plásticas y Visuales se enmarca dentro de las redes de formación artística y cultural, proyecto de larga tradición en la ciudad de Medellín y en constante renovación. Este proyecto busca movilizar a los niños, niñas y jóvenes hacia el desarrollo de capacidades que favorecen su desarrollo humano, con el propósito de incidir en la construcción de sus identidades, sus formas de concebir el mundo, su país, su ciudad y sus relacionamientos. Este año hemos tenido noticias muy positivas sobre esta red, pues el pasado martes 26 de marzo, la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín presentó sus laboratorios creativos experienciales en primera infancia en el Auditorio Gabriel García Isaza de la Universidad de Antioquia, componente que este año beneficiará a niños y niñas de 7 comunas y 2 corregimientos de la ciudad. Además de que el pasado viernes 12 de abril tuvo lugar el primer ejercicio de formación de formadores en el marco del Encuentro de Mediadores de Cultura, que tiene participación en las Casas Creativas de Cultura de la ciudad. Un encuentro de todas las redes de formación, creación, escénica, plásticas y visuales, música y danza de la Alcaldía de Medellín. Para hablarnos más sobre estas importantes noticias y la actualidad de esta importante red para la niñez y juventud de Medellín, invitamos a Paulo Salazar, coordinador de laboratorios Primera Infancia de la Red de Artes Plásticas y Visuales de la Alcaldía de Medellín, y a Verónica Castro, artista formadora de los laboratorios en audiovisuales. Bienvenidos al programa Horizontes y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por la invitación, Sebastián, y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, Sebastián, por invitarnos esta mañana y poder compartir toda esa experiencia linda de la ciudad.
Perfecto. Vamos a contextualizar a las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar ese primer programa el pasado 16 de diciembre cuando invitamos a otros dos representantes de la Red de Artes Visuales. ¿Qué es la Red de Artes Plásticas y Visuales de la Alcaldía de Medellín?
Mira, la Red de Artes Plásticas y Visuales es un componente de una serie de procesos que se están llevando en este momento en la ciudad desde la Secretaría de Cultura Ciudadana. Son en este momento 4 componentes de los que nosotros participamos. 2 de esos componentes operados por la Universidad de Antioquia, que son el Laboratorio Primera Infancia y los Laboratorios en Audiovisuales, y otros 2 componentes que están siendo operados por CIME, que son los proyectos, digamos, más de creación, y otro componente adicional que viene siendo trabajado por un colectivo de ambulantes que están enfocados en lo curatorial, digamos, como para abarcar diversas perspectivas de lo que es el arte, desde procesos de formación. Pero además estamos articulados a las otras redes que hacen parte de los procesos de Secretaría de Cultura, que son la Red de Danza, la Red de Artes Escénicas y la Red de Escuelas de Música. Entonces, ese es como el panorama general.
Perfecto. Verónica, de pronto tiene conocimiento de cómo fue ese resurgir de lo que es esta Red de Artes Plásticas y Visuales de la Alcaldía de Medellín.
Sí, bueno, yo hago parte de este proceso desde hace más o menos 6 meses y me encontré con un panorama en el que la ciudad hacía esa demanda de espacios de formación desde lo no formal justamente. Entonces, en ese sentido, la red se compone de una fuerza colectiva muy interesante, donde desde la informalidad las personas ya exigen que esos espacios de descubrimiento desde la potencia creadora que el arte nos propone como seres humanos aparezca como una escena activa en la ciudad. Entonces, en ese sentido, la red y los que afortunadamente participamos de ella, sentimos como ese llamado a estar ahí, a convocar, a que los derechos culturales que todo ser humano lleva inherentes a su existencia misma tengan un lugar en la ciudad, y por eso la alcaldía siente ese llamado y acude desde la generación de espacios llamados red.
Pablo, hablemosle a esas personas que nos están escuchando en este momento de esas dos noticias recientes que tienen que ver con el primer ejercicio de formación de formadores y la presentación de sus laboratorios creativos experienciales en primera infancia.
Bueno, con respecto a la presentación o socialización de los laboratorios, fue un ejercicio, digamos, de reencuentro con Buen Comienzo, que es una, digamos, para el laboratorio de primera infancia, un aliado estratégico, en la medida en que nuestro proyecto, pues dado el enfoque que tiene, encuentra ahí una población que ya está previamente identificada y que está reunida en diferentes equipamientos del programa que también pertenece a la Alcaldía de Medellín. En ese encuentro, pues, volvimos a retomar el diálogo porque el semestre pasado, en el proceso, pues yo inicialmente estuve como artista formador, ahora como coordinador, pues reencuadramos un poco esas actividades que se piensan realizar durante este año. Esta vez el proyecto va hasta octubre, entonces, digamos, tenemos un poco más de tiempo para desarrollar nuestras ideas y trabajar con los chicos, y pretendíamos también empezar a generar unas redes de trabajo colaborativo con las agentes educativas, que son quienes comparten todo el tiempo con los chicos en los territorios, con nuestros artistas formadores, con, digamos, ese componente administrativo que muchas veces está un poco alejado de los territorios, con la intención entonces de conocernos y de plantear entonces nuevas estrategias con respecto a esa interacción en territorio. Entonces, tuvimos ese encuentro. También participa el laboratorio audiovisuales, porque la intención es acomodarnos un poco a las premisas que tiene Buen Comienzo frente a la población, ¿cierto? Sabemos que es una población que requiere una atención particular y que, pues, nos obliga, digámoslo así, a seguir unos protocolos en cuanto a las maneras de trabajar con ellos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué podemos decir, qué no podemos decir. Entonces, esa es la intención, fue la intención de ese ejercicio. Con respecto al encuentro que tuvimos de formador de formadores, es uno de los componentes del proyecto, digamos, y también una intención que se da desde, no solo desde Secretaría de Cultura, sino desde todas las instituciones que participamos de los procesos de la red, con el fin de encontrarnos todos los artistas que estamos haciendo trabajo en la ciudad. Digamos que ese día, y sería chévere que Verónica complemente un poco el tema, pues estuvimos todas las disciplinas pensándonos y preguntándonos, a partir de ejercicios creativos, cómo abordar temas que pueden ser propios de la cotidianidad y que tal vez con determinadas poblaciones la Secretaría ve en nosotros un apoyo para establecer unas estrategias metodológicas y didácticas para, trabajar esos aspectos específicos.
Muy bien, Verónica, de pronto nos puede contar algo más de formador de formadores.
Sí, claro, haciendo eco en la idea de red no solo como una palabra estéril y protocolaria, se piensa esa conexión entre los sujetos independientemente como desde el lenguaje del cual se esté llegando a la ciudadanía. Por eso en ese espacio nos encontramos formadores y coordinadores y entes administrativos de todas las redes, justamente para pensarnos en términos de una misión global. Aparece allí un concepto de suma importancia que está anclado a la misión fundamental de la red, que es la formación de nuevas ciudadanías. A partir de ello se generan unos ejercicios de reflexión que buscan hacer del ciudadano de a pie un mediador de cultura ciudadana, o sea, empezar como a aterrizar esas ideas y esas prácticas que muy bien el arte sabe hacer, pero llevarlos al cotidiano de las personas. Pensamos en todo tipo de personas que se sientan como agentes replicadores de ese mensaje que nosotros desde lo muy particular estamos llevando, pero que cualquier persona desde su oficio, desde su día a día, puede pues hacer eco con justamente esas dinámicas que nosotros buscamos. Formación de formadores es el espacio para nutrir discursos, nutrir estrategias, desde el diálogo construir una misión que no sea solo idea, sino que sea hechos.
Bien, pongámonos en el papel del oyente. Por decir algo, yo soy un padre de familia que está escuchando este programa y encuentro que hay dos componentes importantes, que es laboratorios creativos experienciales en primera infancia y audiovisuales. Tengo dos hijos, uno entre 5 o 8 años, no sé si de pronto eso cumpla con las expectativas de primera infancia, y también tengo un joven que le gustaría de pronto incursionar en esta parte de audiovisuales. Quiero que cada uno me explique ese paso a paso que debe hacer para poder acercarse a la red, para que ese padre de familia se entere de cómo puede orientar a sus dos hijos para que lleguen a la red de artes plásticas y visuales.
Bueno, la buena noticia para el papá es que sus dos hijos van a poder participar del programa. Entonces, tenemos el componente de primera infancia, que como bien su nombre lo dice, tiene como población específica el trabajo con niños hasta los 5 años de edad. Y los laboratorios audiovisuales están pensados para una población entre los 7 años y los 17. El procedimiento es muy sencillo. La alcaldía obviamente como intenta generar un impacto lo más grande posible en la ciudadanía, tiene unos requisitos muy básicos que son simplemente que el padre de familia se acerque con la copia del documento de identidad de su hijo y diligencie un sencillo formato de ingreso e inscripción al programa y de tratamiento de datos en cuanto a imagen. En primera infancia hay una particularidad y es que el mayor acercamiento que se hace es desde grupos ya conformados, justamente por la alianza que acaba de mencionar Paulo de trabajo mancomunado con Buen Comienzo. Entonces la incidencia que ellos tienen principalmente va a grupos ya conformados de chicos que hacen parte de ese programa Buen Comienzo, mientras que la convocatoria que hace Audiovisuales sí es abierta a la ciudadanía. La idea es que de esos 10 equipamientos a los cuales nosotros atendemos, se haga un acercamiento primero desde la convocatoria, puede ser voz a voz, puede ser a partir de redes sociales, tratando justamente de que se generen esos grupos conformados y que se pueda hacer un trabajo desde el proceso. Entonces, el procedimiento es muy sencillo, simplemente con esos dos documentos, y hay una particularidad y es que no estamos pensando en algo sistemático. Quiere decir que si una persona no ingresó desde el comienzo del proyecto, ya no puede ser parte de él. Si terminando septiembre, octubre, que es más o menos el alcance que tenemos pensado para este año, un padre de familia, un chico siente motivación por hacer parte de, siempre va a tener las puertas abiertas para ingresar al proceso.
Me gustaría hacer una precisión también con respecto a una modificación que se dio este año. Digamos, en primera instancia, solamente trabajamos con Buen Comienzo en 10 equipamientos. Este año, digamos, también con esa intención de empezar a diversificar un poco esa población, se genera una alianza estratégica con una fundación, Hombres y Mujeres de Virtud, que tienen unas poblaciones identificadas y pues que están haciendo, digamos, otro tipo de trabajo social. Entonces, se da el encuentro entre ellos y nosotros y llegamos a ese acuerdo, entonces, de generar incluso audiovisuales. También tiene un grupo, entonces, de tener unos chicos de primera infancia, otros chicos desde laboratorios audiovisuales, como para empezar a dar, digamos, otras miradas. Nosotros estamos en lo que denominamos de alguna manera contextos no escolarizados, porque la perspectiva de buen comienzo no es, digamos, del todo la escuela como se tiene prevista, y el proyecto tampoco. Es un poco desde el encuentro de los chicos en esos espacios donde el colectivo le aporta otros elementos. Entonces, digamos, eso se dan como esas variaciones. Y bueno, como dice Vero, no se posibilita como un ingreso de los chicos en primera infancia en cualquier momento por esa selección previa que se hace, pero sin embargo siempre estamos atentos a identificar qué va sucediendo, porque estamos completamente convencidos de que este proyecto debe ser flexible y tiene que empezar a mirar esas emergencias que surgen en la interacción con el territorio.
¿Cómo ha sido recibida por las diferentes comunidades de la ciudad esta iniciativa y cómo calificarían la disposición de los niños y jóvenes a participar de esta red?
Digamos, esa acogida ha sido sorprendentemente grata, porque inicialmente cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a los equipamientos, sobre todo las agentes educativas, que son esas personas que comparten con los chicos en el día a día, tienen una visión de lo que es el arte dentro de los espacios, digamos, de formación y colectivos, un poco distinta a lo que nosotros les planteamos, ¿cierto? Nosotros no estamos por la vía de la instrumentalización del arte, es decir, de la simple manualidad, ¿sí?, sino de la reflexión sobre la interacción de los chicos desde su subjetividad y la intersubjetividad, es decir, la relación con los otros, para entenderse como ciudadanos desde diversas disciplinas. Nosotros tenemos 6 artistas formadores, 2 artistas plásticos, un artista profesional en danza, un artista profesional en el arte, un artista profesional en música y en este momento un filósofo, digamos, con un alto componente de lo literario, ¿cierto? Desde esa literatura infantil que nos aporta otros elementos. Entonces, cuando llegamos a territorio, a encontrarnos con los chicos, a interactuar con ellos, digamos que nuestro punto de partida es la pregunta, la incertidumbre, es encontrarnos con ellos y entenderlos a ellos en ese territorio y que ellos entiendan la interacción, todo lo que sucede cuando yo para el otro puedo ser un habitante sonoro, ¿cierto? O un habitante desde el cuerpo. Y manejamos, digamos, 3 líneas en esa reflexión de lo que consideramos un desarrollo, una creación de la memoria. Entonces, la memoria y el espacio, la memoria y el movimiento, la memoria y el cuerpo, y la memoria y la familia. Es decir, que se teje alrededor de todo ese proceso. Obviamente, cuando nosotros llegamos a ese ejercicio, pues las personas que empiezan a participar, porque buscamos que puedan integrarse, la secretaría, digamos, propone un poco dejar una capacidad instalada, que es un poco complejo también, pero sí buscamos que estas personas participen de los procesos y se replanteen esos paradigmas de lo que es el arte dentro de los espacios y el encuentro en lo colectivo.
Verónica, ¿de qué manera se desarrolla una clase en la red? Descríbanos el comportamiento de los niños o jóvenes en dicha clase y la metodología que se utiliza en ella.
Vale, Sebastián, entonces para empezar debemos hacer una claridad, y es que el concepto de clase se replantea completamente. Empezamos desde ahí. Entonces, nosotros estamos apuntando por la generación de espacios de formación, inclusive de formación, me atrevería a decir, desde la premisa del laboratorio. Entonces, cuando nos aproximamos a los chicos, empezamos por ahí, contándoles y preguntándoles, indagando sobre para ellos qué es laboratorio, qué significa eso, y desde ahí empezamos como a cultivar un terreno en donde todo es posible. Aparecen unos componentes temáticos que incluso muchas veces ellos proponen, y a partir de eso empezamos a hilar en términos de red. Por eso mencionaba hace un segundo, la idea de hacer red en el territorio es muy importante desde el pensamiento mismo. Entonces, dentro de ese marco de laboratorio, existen ciertas provocaciones que nos llevan a encuentros inesperados. Entonces, el choque con, digamos, con las estructuras mentales de los chicos algunas veces es fuerte, porque ellos se aproximan con la idea de adquirir cierta técnica respecto a un oficio en específico, como ingreso a audiovisuales porque quiero aprender a hacer mejores selfies, por ejemplo. Pero con lo que se encuentran es con una pregunta, una provocación que los lleva quizá responder esa pregunta, pero algo más allá de eso. Entonces, somos, digamos, abanderados y estamos siempre en pro del diálogo, del discurso, de la reflexión, de ese acontecer que nos lleva a pensarnos de otras maneras. La idea es que ellos entren de una manera, salgan de otra, obviamente con quizá algunos hallazgos, algunas respuestas, pero sobre todo que se vayan con muchas preguntas. Nos aproximamos también a la idea de que el yo es la potencia que da el insumo para crear, y a partir de eso se hilan, se tejen distintas formas, así como Pablo hace un momento mencionaba cuál es, digamos, el área de trabajo de sus formadores. Nosotros también tenemos un componente diversificado, tenemos diseñador industrial, tenemos fotógrafo, tenemos un artista que trabaja principalmente en lo relacional, y de esa manera nutrimos discursos. Hay una pregunta, hay una provocación, pero cada uno desde su saber y desde su experiencia provoca a los beneficiarios de distintas maneras.
Muy bien, de manera muy breve, porque el tiempo en radio es muy corto, Pablo, ¿cómo atraer a los niños y jóvenes hacia este tipo de prácticas, ya sean recreativas, culturales o deportivas?
Nosotros consideramos que la estrategia fundamental es para nuestro ejercicio es el cuento como vehículo didáctico. Unas narrativas que aparecen en los territorios y que consideramos son vitales para esa formación y ese fortalecimiento, esa creación de lo que es la memoria, ¿cierto? También replanteamos un poco ese concepto de memoria, porque pensamos que no es la memoria siempre mirando hacia atrás, sino la memoria del presente, lo que estamos haciendo, y digamos, de los anhelos también, un poco en una perspectiva de futuro. Entonces creemos que esa es la línea, recuperar unas narrativas que desde ellos ya empiezan a surgir y que nos hablan de una cantidad de fenómenos y situaciones que ellos están viviendo y que en el ejercicio, en el encuentro con los artistas formadores, empiezan a comprender y a, digamos, a verlo desde otras perspectivas.
Muy bien, hagámosle una invitación a todos esos padres de familia, niños, jóvenes que nos escuchan y desean más información sobre esta red, dónde se pueden comunicar, cómo hacen para obtener más información, etcétera.
Vale, familias, la manera de encontrarnos es muy fácil. En redes nos encuentran como Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín. Aparte, por favor, acérquense a todos esos espacios de fomento de cultura de sus comunas, que seguramente allí habrá alguien que les dé información al respecto. Como les decía hace un segundo, en cualquier momento es el momento ideal de acercarse, no hay una excusa para no asistir, y todos estamos invitados desde lo formativo, desde lo humano, desde cualquier dimensión.
Agradecemos a Pablo Salazar, coordinador de Laboratorios Primera Infancia de la Red de Artes Plásticas y Visuales de la Alcaldía de Medellín, y a Verónica Castro, artista formadora de los Laboratorios de Audiovisuales, por habernos acompañado el día de hoy, y esperamos tenerlos nuevamente ante estos micrófonos para que nos sigan contando más de esta iniciativa de ciudad.
Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan.
Muchas gracias, aquí queremos seguir contando estas experiencias maravillosas para todos.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter, arroba Artes UdeA.
YouTube, Artes UdeA.
Instagram, artes-udea.
Página web, artes.uda.edu.co. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.